Hola, bienvenidos a una nueva semana política. Los hechos sucedidos el último fin de semana, particularmente el domingo, con las protestas y este lunes con el paro laboral, confirman una idea que ya está muy, muy asentada, que frente a la crisis migratoria estamos frente a un problema de naturaleza humanitaria y también un problema de naturaleza política. Para poder abordar ambas aristas de un problema bastante complejo, saludo a Axel Callís, analista político, director de la encuesta Data Influye, que hace pocos días en su último informe abordó precisamente el tema de la crisis migratoria. Hola Axel, bienvenido a la Semana Política.
Hola, que buenos días, Héctor. Buenos días, Eduardo. ¿Qué tal?
Y también presentar, como decía también Axel, a Eduardo Cardosa, director, una persona que ya mucho tiempo en Chile, director del Movimiento de Acción Migrante y de otras entidades de la misma naturaleza. Bienvenido, Eduardo, a la Semana Política.
Bienvenido, Héctor y Axel. Un gusto.
Como yo decía en el comienzo, diagnósticos sobre esta situación yo creo que hay bastantes, ¿no? Cómo abordarlo es un problema muy complejo y lo que podemos observar ahora son varias aristas. Y una de ellas, como dice en la introducción, es de naturaleza política. En un artículo de hoy en la mañana del diario El Comercio de Perú, leía que desde afuera están viendo que el gran problema que va a enfrentar, uno de los primeros grandes problemas que podría enfrentar el gobierno de Gabriel Boric a partir de marzo de este año es el problema, es la crisis migratoria. Y eso coincide, Axel, y te pregunto directamente, con el resultado del último informe de tu encuesta Data Influye, donde el 28%, digamos, de los encuestados identifica que el problema migratorio va a ser uno de los problemas centrales que va a tener que abordar la nueva ministra del Interior, Iskia Siches. ¿Cómo ves tú ese problema? ¿Qué tan, nosotros lo calificamos como un zapato chino? ¿Qué tan zapato chino crees tú que es esto para el nuevo gobierno?
A ver, yo hago opinión pública, como te decía, no soy una persona que ha trabajado el tema migrante. Yo fui migrante en Europa, me tocó en la época de los 90, donde todo este tema era parte del cotidiano, cuando se empiezan como a conformar los nuevos partidos antimigración. Lo viví en Francia, lo viví en Bélgica, Holanda. Llega esta discusión, fruto de nuestra posición, llega como 20 años más tarde, así como con la fuerza que golpeó Europa. Y claro, yo no estoy tan seguro que el tema migrante sea lo que marque este gobierno. Yo creo que lo que va a marcar la agenda, el inicio del gobierno, es el tema del narcotráfico, violencia, inseguridad. Y migración. O sea, dentro de ese paquete yo pongo a la migración. Esta encuesta coincidió, la que terminamos de hacer ahora, coincidió con todo lo que sucedió en Iquique. Pero yo creo que el problema que tiene el gobierno de Gabriel Boric con respecto al tema migrante, yo diría que no es un tema de zapatos chinos, ¿no? Yo creo que ni siquiera hay zapatos. Yo creo que hay un descampado legal. O sea, no hay factibilidad de control, es decir, un problema actualmente no tenemos controles fronterizos que estén operando por el tema de la pandemia. Y por otra parte, la gran conclusión que uno saca de lo que sucede en Europa, lo que sucede en otros países, es que cuando gobierna la izquierda o la centroizquierda, la culpa y la y esta este 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 dilema entre derechos humanos y derechos de los que ya viven y los derechos de los ciudadanos, de los residentes, es algo que no logra tener todavía una fórmula de exitosa políticamente. Es decir, normalmente lo que sucede es que la culpa por los derechos humanos se termina comiendo a los gobiernos de izquierda y aparece el descontento y la desaprobación de los ciudadanos, de los, llamémosle, no de los xenófobos, porque aquí no es un problema de los xenófobos, sino que de los que piden regularizar la migración y que exista un proceso más ordenado. Entonces, esto no va a estar puesto en la agenda. Ahora, lo que sí quiero decir es que hemos constatado a partir de este estudio y de otros, es que sí hay una relación directa entre lo que es, llamémosle, el crimen organizado, sobre todo en el sector norte, Arica, Iquique, Antofagasta, con la presencia de esta nueva fórmula de crimen organizado con control de personas que no son chilenas. O sea, en el ámbito delictual, el chileno se manejaba en un código más o menos que las policías conocían. Ahora, los últimos años hemos visto en estos estudios y en estas percepciones que hay nuevas formas de delinquir que son, llamémosle, importadas y controladas desde no necesariamente Chile y tiene que ver con secuestros, sicariatos y otros estándares de delictuales que son un poquito más rígido, perdona, más duro, más rígido en términos de el abanico que se tiene. Y eso, las personas de esas regiones, y ahora recientemente, ahora yo terminé recién un programa con Valparaíso, también están empezando a percibir que hay otro estándar. Entonces, ¿cómo lo va a resolver el gobierno de Boric? Para mí es un misterio. ¿Cómo hace para imponer su agenda de transformaciones en medio de una crisis que va a estar marcada por el narcotráfico, el crimen organizado, el control del orden público y la migración? Es decir, sí, un paquete muy grande.
Sí, sobre eso, y antes de pasarle la palabra a Eduardo, tú hablabas de que esto es muy difícil, digamos, para las izquierdas abordarlo, porque para la derecha la política restrictiva parece ser, digamos, como la fórmula utilizada en todos los gobiernos de derecha para afrontar la inmigración y todos estos problemas que vienen asociados con ella. Pero me gustaría profundizar más sobre esa idea que tú acabas de decir, sobre las dificultades de los gobiernos de izquierda, precisamente para poder normar esta situación, porque Iskia Siches asume como ministra del Interior, venía del Colegio Médico, venía, digamos, de protagonizar una muy buena campaña electoral, experiencia política en materia de migración no le conocemos hasta ahora, su habilidad tampoco la conocemos hasta ahora, pero lo que sí podemos advertir es que, como decías tú, este problema que hoy día está surgiendo no es un tema que sea de un fin de semana, esto es más parecido, digamos, a una olla a presión que va borboteando en cualquier momento y puede terminar, digamos, por explotar la tapa. Sobre eso en particular, tú lo asociabas al crimen organizado, pero separando un poquito la delincuencia común, tú decías que era un misterio para ti, digamos, cómo el gobierno va a abordar este tema, pero más allá de ser un misterio, tiene una obligación, que es abordarlo de inmediato, y las críticas han sido a la derecha por su política restrictiva y porque ha hecho caso omiso, porque no ha tomado los controles necesarios. El gobierno de Galvez tiene que hacer algo, no puede no hacer nada, tiene que abordarlo esto, digamos, con prontitud. ¿Cómo crees tú que podrían ir, cómo podría abordar este tema, o cómo tú te imaginas que esto podría irlo tomando el gobierno?
La pregunta es cuál va a ser la metodología.
Claro.
Para abordar este tema, porque entre la culpa de la izquierda, esto es, perdón, hay un problema no solamente de derechos humanos, sino que hay una culpa y que no es un problema chileno, como tú bien decías, de todas las izquierdas que gobiernan, con la ausencia de una legislación que permita al menos regularizar ciertas situaciones, establecer ciertos bordes del problema, con la aprobación que se requiere para empalmar ese envión con la convención constitucional. O sea, acá vamos a tener una convención constitucional que va a pasar por muchas turbulencias, ya, o sea, esto va a durar por lo menos hasta marzo, abril, con incertidumbre, y estoy seguro que va a haber incertidumbre en el plebiscito de salida, no va a ser así un 90-10. Entonces, imagínate una agenda tomada no necesariamente por las transformaciones, sino que por la agenda delictual, la crónica roja, portonazo, narcotráfico, y al mismo tiempo la ausencia de una regulación en términos de pandemia, con un parlamento empatado, y yo no percibo que una fórmula, todavía no he leído una fórmula con la cual uno pueda decir, ok, el gobierno Gabriel Boric tiene una receta para el tema migratorio. No sé si tú lo has visto, o sea, yo no he leído a nadie, no he visto a nadie que diga lo vamos a hacer así. Sí lo he visto para la reforma tributaria, sí lo he visto para la reforma de pensiones, para el sistema único de salud, para el tratamiento del CAE, o sea, hay un Marcel para eso. Yo no veo que haya un Marcel para el tema migratorio.
Sí, exactamente, ahí es donde se ve la incertidumbre.
Y tampoco lo veo para el tema de la Araucanía, perdóname que me expande,
Sí,
¿verdad?
sí,
O sea, Araucanía y crisis migratoria más narcotráfico, y perdonen que lo ponga todo en un mismo paquete, pero es que la ciudadanía lo ve como ausencia de orden, ausencia de Estado, ausencia de control sobre el territorio. Y eso es sinónimo de desaprobación en el futuro. Entonces, Héctor, no percibo, a lo mejor tú has tenido acceso a alguna fórmula, pero no estoy viendo que el gobierno de Boric hasta el minuto haya presentado un camino para la regularización y la actualización de la legislación.
No, tampoco lo hemos visto por este lado, precisamente por eso era tratar de abrir un poco la conversación. Eduardo, cuando hablamos también del tema de la crisis migratoria, hablamos de hechos y también hablamos de percepciones, ¿no? Hay una fuerte percepción en residentes de Iquique que ligan la delincuencia con el fenómeno migratorio irregular, que no necesariamente van de la mano, pero las percepciones las van uniendo. Tomando eso como contexto y sumándote un elemento más, yo en varias partes he escuchado, y he escuchado a ti también, y al servicio jesuita, digamos, de migraciones, que aquí hay un problema, que este problema emana, bueno, del gobierno de Piñera, y un problema también legal, un problema de ley, ¿no? Porque las leyes restrictivas, más allá de ordenar los procesos migratorios, lo que hacen es provocar desorden. Es un poco la tesis que está detrás, digamos, de este tipo de legislaciones. En los últimos días, diputados de derecha calificaron de hipócritas a la gente del servicio jesuita migrante por haber llevado la ley de migraciones al Tribunal Constitucional. Ustedes apoyaron también ese requerimiento. ¿Cómo observas tú que frente a un fenómeno que hoy día está cada vez explotando más, que las visiones, digamos, de que califican digamos, de la ley, como decía, restrictivas, hoy día hay algunos que la están calificando de hipócritas porque los consideran parte del problema y no digamos, una vía de solución?
Yo creo que lo que estamos viendo no es una crisis migratoria, es la crisis de las políticas migratorias desarrolladas por el gobierno de Piñera, que van contra toda la experiencia, tanto propia chilena como internacional, con respecto a qué es lo que corresponde hacer en estos contextos. Por otro lado, lo que estamos viendo en el norte, y lo compartimos la inquietud que tiene la gente en el norte, porque el tema del abandono y el tema de la delincuencia también afecta a la migración. Entonces, la vinculación que se hace con respecto a estos temas tiene una historia, y comunicacionalmente, y eso ha sido estudiado, comunicacionalmente hay un desfasaje entre la realidad de la situación, concretamente la vinculación del crimen a la migración, con la evidencia al respecto. Y si bien en algunos lugares y en el norte, los problemas de narcotráfico, de delincuencia, no vienen con la migración, ya estaban de hace bastante tiempo antes de que llegaran todas estas olas migrantes. Y se agravan con esta situación, pero se agravan con una situación en un descontrol que es absoluto, en una política centralizada del no hacer. Las organizaciones migrantes, ante esta situación que tiene ribetes humanitarios, pero que tiene ribetes de abandono por parte del Estado, las organizaciones migrantes plantearon soluciones a la situación que se estaba dando. Fíjense, en 2018 comienza el proceso de Quito, que es un proceso regional sobre el tema de la migración venezolana, en donde el mismo proceso y los gobiernos del cual Chile es parte, y se hicieron varias instancias hasta la última reunión, creo que además se hizo acá en Chile, se hicieron recomendaciones con respecto a política migratoria en torno al flujo de personas venezolanas. De eso no se vio nada. Y hay una utilización política por parte de la derecha que no le dio resultado electoral, de utilizar la migración como elemento de cohesión, de exacerbar nacionalismo, de cohesionarse ella frente a la falta de idea de cohesionarse internamente. Pero eso es un problema que no nos corresponde a la migración, que nos daña a nosotros mismos y que nos separa de las personas. La forma de pero eso está estudiado, y Daniel Quintero, que es un investigador de la UNAP, dijo una vez una cuestión que en uno de los trabajos, dice, la delincuencia es un problema grave, qué duda cabe, pero cualquier asociación con un grupo social nacional específico no tiene fundamento, es solo una estrategia para evadir el problema de fondo, las dolorosas causas y consecuencias del delito en la vida de las personas. Y en la, cuando decimos en la vida de las personas, en la vida de las personas, tanto migrantes, porque los migrantes también son víctimas de ese delito. Hoy, por la dejadez, por lo que sea, hay delito internacional, de bandas internacionales que están operando y que aprovechan la situación para... Pero esas bandas internacionales que hacen tráfico, trata, lo que sea, que narcotráfico, son la gente que hacen llegar a las personas acá sin zapatos, sin championes, porque le cobran hasta los championes. Es las personas que dejan a la gente en la mitad del desierto en la noche, y después ocurren los 23 muertes que ha habido en trayecto hacia Chile. Entonces la delincuencia nos afecta a nosotros también. ¿Qué pasa? Que, como se ha visto comunicacionalmente, y ahí el rol de los medios, por eso es que es importante conversar las cosas, el rol de los medios que ha tenido un comportamiento diferente frente a delitos cometidos por personas extranjeras, y eso se ha sobredimensionado comunicacionalmente, y eso es lo único que explica cómo, no teniendo una relación entre crimen y victimización, la gente percibe mucho más grave el fenómeno que lo que en realidad ocurre. Fíjense en otra cosa que es enorme a tener en cuenta. La migración ha crecido, y en los primeros 10 años hasta 2012 creció del 1 al 2%, del 2012 al 2017 creció del 2 al 5, del 2017 hasta ahora estamos en el 8% de migración de la población. Ese porcentaje en el mundo, frente a otros países, es insignificante. Digo, no es insignificante, es importante, sí, pero no es un problema que genere un problema enorme. La migración venezolana en Colombia, en Perú, es mucho más grande que la que tiene Chile, y no genera los problemas que están generando acá. Lo que quiere decir que la utilización política, la utilización mediática, la situación del discurso único con respecto a una estructuración de ordenar la casa, de utilizar, por ejemplo, una migración segura, ordenada y regular, lo cual, eso es, no sé cómo calificarlo, porque eso son los conceptos del Pacto Mundial sobre Migraciones, que Chile es de los pocos países que no quiso firmar. Entonces, la realidad es esa, ubiquémonos, ¿por qué? Porque cuando hablamos y cuando se generan situaciones, lo que estamos afectando es a personas, a seres humanos concretos, a los cuales se los condena a una situación grave, y es lo que estamos viendo. Entonces, lo que hay es un abandono de política migratoria. La crisis migratoria en Chile es una construcción, porque si ha habido un incremento, sí, ha habido un incremento, ahora el incremento fue de venezolanos, pero las políticas que se llevaron a cabo, las políticas de poner una visa consular para venezolanos, fomenta la irregularidad, y lo que está viendo es un incremento de la irregularidad. Y ojo, no solo con los venezolanos, muchas personas que estamos años en Chile y tenemos que renovar papeles, con la situación que se está dando y con el tema de los trámites que se están dando, están quedando irregularizados. Entonces, en lo que hay con respecto al tema migratorio es un abandono por parte del Estado grande, que quien venga se lo va a tener que asumir, porque eso, en definitiva, miren, y es lo último para concretar. Hay un estudio de CEPAL hecho por un investigador mexicano, el señor Canales, sobre los aportes que hace la migración al desarrollo de Chile. Son enormes. Sin embargo, en las condiciones que están viviendo la población migrante, son bien preocupantes. ¿Cuánto podría aportar esa migración al país más que estar hablando de delincuencia que traída por la migración que no existe? O que si existe, es parte de, digamos, el delito internacional, no tiene nombre ni nacionalidad. Hay que combatirlo, nos daña a todos, y tiene que haber organismos especializados para hacerlo. Pero vincularlo a la migración es, por decirlo menos, un error que lleva justamente a desarticular sociedades y desentender el fenómeno tal cual es. Gracias.
Frente a lo que acaba de decir Eduardo, Axel, y volviendo a lo político, tenemos el problema claramente migratorio, tenemos el problema delincuencial, que puede estar relacionado o no, pero hay otro, un tercer problema, que yo lo observo así, que es el problema de las percepciones. Es decir, hoy día, por ejemplo, en Iquique tenemos un número importante de gente que relaciona su percepción, es que suma directamente la presencia de irregular de migrantes con el aumento de la criminalidad. El fiscal de Tarapacá entregó datos bastante vehementes en los últimos días, aumentos explosivos de la migración irregular, de los homicidios, del tráfico de drogas, del tráfico de personas. Entonces hoy lo que tenemos, además del problema de los migrantes, el problema de la delincuencia, tenemos un problema de percepción de la gente. Y esa percepción tiene a veces explosiones xenofóbicas, como salir a quemarle los enseres a la gente que vive en las calles, a los migrantes que poco y nada tienen, ven también a una turba enardecida, y esa turba enardecida, por lo demás, tiene miedo también, digamos, de enfrentarse o dejar de percibir una ciudad como la conocían antes. Y ese es un problema político. Y ese es un problema político, sobre todo pensando que además en lo que es la región de Tarapacá, la región de Arica y Parinacota y Antofagasta, en la segunda vuelta presidencial, Gabriel Boric logró reunir a muy importante cantidad de gente, votaciones que antes habían de CAS, se sumaron a las huestes de Gabriel Boric. Por lo tanto, hay una expectativa muy alta en esas regiones. ¿Cómo esa percepción, a tu juicio, se transforma en un problema? Yo creo que es muy importante para Gabriel Boric, y me preocupa lo que tú acabas de decir, que tampoco se observan como caminos, ¿no? Lo que dijo y es que así hace poco fue tirar la batuta, digamos, a Delgado. Bueno, ¿y qué está haciendo el ministro Delgado? Más que salir diciendo cómo lo vamos a abordar nosotros. ¿Cómo ves ese problema? ¿Qué tan problemático puede ser para el gobierno entrante, esa expectativa que se generó en el norte con estas percepciones de la delincuencia sumada a la migración?
Es complejo porque yo entiendo lo que dice Eduardo en términos de la lectura larga. El problema es que la política no se hace con la lectura larga, sino que se hace con la lectura corta, más bien coyuntural. Y lo que tenemos es que en Arica, Iquique y en Antofagasta hay una experiencia de migrantes del último tiempo que es muy fuerte. O sea, las carpas en Iquique son una experiencia que las personas no están acostumbradas. Entonces, cuando uno dice, Eduardo, bueno, sí, el 8%, 9%. Claro, en Europa ese 8, 9, 10 o 11% se produjo en 20 años. El problema son justamente los saltos que hemos tenido. Hemos tenido saltos muy bruscos entre el 4 y el 9 o el 8%, es decir, en muy poco tiempo llegaron muchos, que es distinto que eso vaya siendo paulatino, como en España, como en Bélgica, en Francia, países donde yo viví, que todos los meses llegaban cuotas y, como quien dice, iban pasando, como se dice vulgarmente, piola, iban entrando, iban conformando. Acá hay una experiencia muy abrupta de llegada de extranjeros. Eso es lo primero. Segundo, la percepción hace la política. Es decir, y aquí no estamos hablando de verdad o mentira. Acá el manejo de la agenda, esto ya viene desde el tiempo de Maquiavelo, el manejo de la agenda pública y política pasa por la fabricación de esas percepciones. Muchas de ellas no están a veces ajustadas a la realidad y otras veces sí están ajustadas a la realidad. Lo importante es que tú tengas el control de la agenda. Y tú vas a tener control de la agenda por mientras tú tengas el manejo de la situación que está ahí. Si El gobierno de Boric entra en un debate filosófico sobre derechos humanos versus migración y derechos de los ciudadanos, evidentemente que se lo va a comer, y la derecha, recordemos que la gente en general, no solamente en Chile, la mala memoria es muy grande, la derecha se va a tomar diciendo que va a hacer tales cosas y va a endurecer el discurso. El error que no puede cometer el gobierno de Gabriel Boric, y lo digo con toda responsabilidad, es pensar que todas las personas que están por, voy a decirlo muy bien, en contra por el orden, la regulación, que exista, llamémosle, una trazabilidad a las políticas migratorias, son de derecha. Es decir, si él cae en eso, va a tener no solamente un problema político, sino un problema mucho más grande, porque el confundir al xenófobo con el que quiere que haya una política migratoria es muy fácil. Es decir, hacer un solo paquete y decir, no, voy a decirlo entre comillas, todos los que marcharon en Iquique son fachos. No. Hay, o sea, nosotros lo vemos. O sea, las personas se están pidiendo que exista una política migratoria de izquierda, centro y derecha, o sea, de todos los expertos. Lo que se quiere acá es que exista algún procedimiento, una política, algo a que tenerse. Y en ese sentido, la pandemia y la ausencia de control en Colchane y una serie de lugares, está como esta idea de que como que las policías y miran para el lado, porque está muy instalado también en Arica, en Iquique, que las policías miran para el lado, o sea, casi como la serie El Marginal, o sea que todo el mundo está metido en esto, hace que la fe que se tenga en el Estado sea muy baja. Ahora, lamentablemente, para los indicadores de los movimientos promigrantes, la última cifra asociada a delitos en Iquique, en Arica y en Antofagasta, han estado cubierta por migrantes. O sea, han habido un, llamémosle, no sé si decirlo, una mala racha, pero ha coincidido, ha habido capicú ahí, entre los que han atrapado y los delitos han sido en su mayoría migrantes. Entonces, ahí también se ha producido a lo mejor un sesgo de confirmación, como se llama en metodología, que las personas que quieren que los migrantes sean los autores de todos los crímenes, resulta que en esta pasada son los autores de todos los crímenes en llamémosle, las últimas 2 o 3 semanas.
Y lo que refuerza, entonces, lo que refuerza la percepción, claro, precisamente.
Sí, ahora yo tengo una percepción. A mí me interesa
Perdón, Eduardo. Entonces, la idea es, si el gobierno de Gabriel Boric entiende esto en una lógica izquierda-derecha, es decir, los que están a favor y mete, para decirlo, en una sola caja al xenófobo y al que quiere una política migratoria, no, está perdido.
Está muy mal, sí. Eduardo, no. Como para ir cerrando.
Yo, no, más que ir cerrando, acá quien tenía que estar es gente de Boric, no yo.
Porque
no es mi interés tampoco posicionarle a Boris qué es lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. Lo que yo digo desde las organizaciones migrantes es que se puede hacer una política y se puede hacer un control, pero el descontrol total lo hicieron los que pidieron más control y los que supuestamente se atribuían el control más violento y le criticaban al gobierno anterior, que no había hecho nada, y tampoco hizo nada. Esto que está pasando en el norte tiene dos cosas, y hay que verlo bien claramente. Tiene uno que es el sentimiento de la gente, y ese sentimiento de la gente tiene que ver, y los investigadores lo han dicho, muchos que han tratado el tema de las percepciones se modelan con medios de comunicación. Y en Iquique hace 2 años y medio, perdón, desde el 2018, que se está exacerbando el sentimiento antimigrante en la población. Que no es el sentimiento que tiene el conjunto de la población, porque si ustedes ven las manifestaciones y ven lo que dice la gente, la gente lo que está manifestando es que se siente mal por esta falta de política, porque la gente está en la calle, por toda la situación, pero no es gente que sea antimigrante a priori. Si ustedes se fijan los carteles, están todos hechos los carteles, muchos. No hay carteles hechos a manito, no es la gente. Hay mucha preparación ahí. Y hay sí gente xenófoba metida ahí adentro, políticamente xenófoba metida ahí adentro. Y hay gente fundamentalista, supremacista metida ahí adentro, que está exacerbando cierto malestar de las personas, que es normal que lo sientan porque la situación es esa, porque el gobierno no ha hecho nada y porque la situación es grave. Nosotros tenemos, y con respecto a la delincuencia, somos víctimas también de la delincuencia, y nosotros no queremos y estamos absolutamente de acuerdo que se adopten las medidas que corresponden con respecto al combate a la delincuencia. También queremos una migración segura, ordenada y regular. Claro que lo queremos. Por algo impulsamos de que el gobierno firmara el Pacto de Marrakech y adoptara medidas a esto. Pero lo que pasa es que este gobierno tiene un concepto de los derechos humanos que es lamentable, y que hay mucha gente que además lo sigue y considera de que esto es negativo y que hay que buscar otra solución. No, la realidad, acá es posible hacer un control, acá es posible tener una seguridad humana, no una seguridad de militarizar todo el país para que todo esté tranquilo, sino que una seguridad en donde se puede tener en cuenta los derechos de las personas, se puede regular las cuestiones y tener una migración que la gente que está irregular. Miren las cifras en el norte, solo 4%, esto es una encuesta que hizo IEM, solo 4% de las personas que encuestaron de 300 estaban regulares. ¿Ustedes creen que el 96% restante esté irregular porque le gusta? ¿Porque es un delincuente? ¿O porque no? La gente quiere regularizarse, la gente se autodenuncia, una figura que no existe en ningún lado y que la están usando nada más que para expulsar, se autodenuncia porque piensa que eso lo va a llevar a regularizarse. La gente quiere regularizarse para trabajar, tampoco quiere que la ayuden. Quieren que en los lugares eso donde hay trabajo y no hay personas que están pidiendo, porque sobre todo en agroindustria, están pidiendo mano de obra porque no la tienen, puedan trabajar ahí. No necesitan ayuda, no necesitan nada. Entonces, ojo. Ojo con las construcciones que se hacen, ojo con en política es muy fácil, porque la opinión pública se maneja con quien tiene los medios de comunicación y el poder para hacerlo.
Eduardo,
y eso no quiere decir que sea lo mejor para la sociedad en su conjunto. Sí. Ojo.
El diagnóstico está bien claro en torno, digamos, de los movimientos migrantes o la responsabilidad del gobierno saliente, y esto lo digo cerrando porque el programa, digamos, tiene una duración específica. Está claro el diagnóstico que tienen ustedes del gobierno, digamos, de Piñera, de cómo no se realizó esta migración regular. El problema que tenemos ahora con un gobierno entrante es que este problema, digamos, es un problema que podría ser heredado, pero es un problema que no se resuelve tan fácilmente. Por eso, desde ese punto de vista, desde la proposición, ustedes como organizaciones, sucintamente, Eduardo, te lo pido, ¿cuáles deberían ser, digamos, los caminos a resolver tempranamente para que lo ocurrido en el gobierno de Piñera no pase, digamos, nuevamente ahora que asume un nuevo gobierno?
Primero, todas las personas que entran al país tendrían que pasar por alguna instancia que tome sus datos, que evalúe las cuestiones y estudie los casos y provisoriamente le genere una estadía provisoria, lo que fuese, de que le permitiera inmediatamente trabajar y desplazarse. Lo que está pasando en Iquique y que pasó en Colchane es que se ha dejado a la gente varada ahí. Mientras hay lugares en el país donde se necesita que estas personas puedan estar y donde muchos de ellos también tienen familias en otros lugares en donde pueden establecer redes y todo lo demás. Entonces se los condena a una situación que es nefasta, pues además no es vivible, no son condiciones vivibles para nadie, y después se les critica y después se les echa encima incluso el aumento de la delincuencia. Eso hay que superarlo con que regularizar implica eso, regularizar implica métodos de regularización que sean accesibles. No alcanza con decretar que todo todas las personas tienen que ser irregular, tienen que ser regular. Hay que generar combate a la irregularidad, pero no un combate a la irregularidad expulsando todo el mundo porque es imposible, sino regularizando como corresponde. como han hecho otros países. Hay experiencias de Brasil con respecto a regularización de venezolanos, y a tomar esos aspectos. ¿Por qué? Porque, ojo, la irregularidad, la precariedad de personas daña al conjunto de la sociedad, no solo al migrante, y no solo es una solución, no es generando el incentivo de maltrato en que la gente no va a venir. Los flujos migratorios, hay que estudiar otra cosa. Muchos de los migrantes que llegan acá estuvieron antes en Ecuador, estuvieron antes en Perú. Como no han encontrado trabajo, vienen para acá. Si acá no encuentran trabajo, se van a ir, pero hay que tenerlos regular para que se puedan ir.
Correcto.
Entonces, miremos la realidad como es, no le saquemos más partido a la migración políticamente, porque es un fenómeno social que hay que resolverlo como tal, y no son los decretos solamente, se necesitan las leyes, pero se necesita también un tratamiento transversal del fenómeno que tienda a la regularización migratoria. Esto no vamos a inventar nada nuevo, esto ya hay experiencias mundiales.
Muy bien, no cabe duda que el problema migratorio es un tema urgente, no solo para el gobierno de Gabriel Boric, sino es urgente para la zona del norte y es urgente para el país. Muchísimas gracias, Eduardo Cardoza, del Movimiento Acción Migrante, por habernos acompañado en esta conversación, y lo mismo también a Axel Callis, analista político y hombre ya de la casa. Muchísimas gracias a ambos y nos vemos en un próximo capítulo de La Semana Política.